Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar dos temas. Uno que no alcanzamos a redondear ayer porque el mediodía nos salió al encuentro, y otro relacionado con una celebración que nunca, como este año, nos parece justo tener presente. El primero de estos temas está relacionado con la temporada de huracanes que acaba de terminar. Una temporada devastadora, como dije ayer, para Centroamérica y para algunas ciudades norteamericanas de la costa del Golfo de México. Y les decía ayer también que la imagen televisada de unos árboles enormes desarraigados por uno de esos huracanes recientes, de unos árboles azotados por el viento, esa imagen me había devuelto una vez más a un cuento de Lino Novas Calvo, el narrador y periodista cubano, donde hay unos párrafos por los que siento predilección. ¿Por qué? Bueno, por la forma en que esos párrafos nos sitúan en medio de una de esas tormentas pavorosas que acaban de rondarnos y de trastocar las vidas de muchas, muchas personas. El personaje principal de este cuento, como vimos ayer, se fija en dos árboles, en dos formas gigantescas paradas al final de una calle, donde entroncan dos caminos. Y Lino Novas Calvo, el autor, dice lo siguiente, refiriéndose a esas formas. Trató de precisarlas, recordando que eran dos grandes mangos, ahora podados, que simulaban una danza, un como minué, burlesco y fantasmal. Distinguió las dos formas, pero era ya como si la pareja, en pose de danza, rompiera a bailar espectacularmente en medio de la tormenta. Ahí tienen ustedes una escena narrada por Lino Novas Calvo que nos parece ver la imagen de esos dos mangos enormes al final de una calle que de repente, en medio del huracán, parecen comenzar a bailar de una manera fantasmal, por supuesto, porque está lloviendo, las hojas están volando, las ramas, y esas dos formas, esos dos mangos, de repente recuerdan una pareja que está utilizando el huracán para bailar. Hasta aquí pudimos leer ayer, amigos, pero Novas Calvo continúa diciendo lo siguiente. Las dos formas se juntaban, giraban en una sola zambra, más densa en la sombra, volvían a separarse. Le pareció, además, al protagonista del cuento, que se desplazaban de sitio e ignoraba en qué dirección se hallaban respecto a los puntos cardinales y aún que esos puntos existieran. Es decir, que por unos instantes el protagonista de este cuento se desorienta, no sabe dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, mientras ve bailar a estos dos mangos que parecen acercarse y volver a separarse en medio de la ventolera. De repente, sigue diciendo Lino Novas Calvo, un bramido más fiero y tenso sacudió las mismas rachas y un grito estridente y seco se escapó de la pareja de danzantes. Uno de los mangos había sido derribado, tronchado por la mitad. El otro quedó erguido y solitario, todavía danzando, moviéndose en la noche, alejándose, acercándose, pero allí. Miren ustedes, amigos, cómo este hombre, cómo este escritor nuestro, humaniza y animaliza a estos dos árboles que bailan en medio de un huracán. De repente se escucha un bramido más fiero y tenso, que sacudió las mismas rachas, y se escucha un grito estridente y seco que viene de la pareja de árboles. Eso de bramido corresponde a un animal, a un toro, no a un árbol. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Bueno, que uno de los mangos ha sido derribado por el viento y se ha roto, se ha rajado por la mitad. Ese fue el sonido que se escuchó en medio del vendaval. El de un mango rajándose y cayendo al suelo. Pero el otro, dice Lino Novas Calvo, erguido y solitario, todavía danzaba, se movía en la noche, alejándose, acercándose, pero allí. Es como si el árbol que sobrevivió esa racha lamentara la pérdida de su compañero y fuera y viniera preguntándose qué hacer, pero sin alejarse demasiado de ese otro árbol que había bramado y caído a su lado.
¡Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón! ¡Es el viento que te besa, es el viento que soy yo! Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando. Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el
Señoras y señores, ha sido Nino Bravo interpretando la canción Es el viento. Una vez pasado el huracán, dice Lino Novas Calvo en este cuento que estoy compartiendo y comentando con ustedes, el protagonista se enfrenta al paisaje, a lo que ha quedado después del paso de esa tormenta. Y dice, había una palma real sin cabeza, atravesada por un listón de madera como crucificada. En lo alto de una ceiba desmochada había una vaca muerta con las patas hacia el cielo. En otro árbol había empañada una mujer con un niño. Un hombre pendía sujeto por un pie de una rama torcida. Estas escenas, señoras y señores, estas escenas de un huracán recreadas por Lino Novas Calvo en este cuento son realmente sobrecogedoras. Hay algo fantasmagórico, trágico y al mismo tiempo humano en esos dos mangos que bailan en medio del viento, que parecen alejarse y acercarse, y en ese grito misterioso, inesperado que de repente se escucha cuando uno de ellos cae partido. Rajado, insisto, por la mitad. Y ni hablar de esa otra escena donde vemos cómo una res ha sido levantada por el viento y yace muerta boca arriba encima de una ceiba desmochada. ¿Y qué decir de esa mujer y de ese niño que han ido a parar a otro árbol? Y del hombre que cuelga de una rama pero con la cabeza hacia abajo, porque uno de sus pies se ha quedado prendido, trabado en esa rama. Uno lee este cuento de Lino Novas Calvo y tiene la impresión de estar viendo una película, ¿verdad? Hay algo cinematográfico en todo esto, en todo esto. El movimiento de los árboles bailando, los seres humanos prendidos arriba en un árbol, un niño, una mujer, un hombre que yace con la cabeza hacia abajo, la vaca que tiene las cuatro patas levantadas hacia el cielo. Uno lee esto y tiene la impresión de que ha visto una pequeña película. Sí, los huracanes también recorren la literatura cubana.
Un aguacero en revanchía, mi techo siempre mojó.
han sido Ismael Miranda y Tito Puente al frente de la orquesta, claro está, interpretando una canción titulada El Bribón del Aguacero. Pero bueno, pasemos ahora al segundo tema que anunciamos al principio del programa. Hoy, 3 de diciembre, solía celebrarse en Cuba el Día del Médico, amigos. El Día del Médico. ¿Y por qué hoy? Bueno, porque Carlos J. Finlay nació un 3 de diciembre. El 3 de diciembre de 1833, y Cuba quiso rendirle homenaje y con él rendírselo a todos los médicos del país. Yo tuve la suerte de vivir casi toda mi infancia en casa de mi abuelo materno, Mariano Esteban Lora, médico cirujano, médico del pueblo, y no olvido el sinnúmero de personas que cada 3 de diciembre lo visitaba para felicitarlo y regalarle todo tipo de cosas, postres caseros, pasteles, viandas, frutas, pollos, algún pernil de cerdo y a veces una corbata, un juego de pañuelos, etc. Ese día la casa se llenaba de gente que venía a saludarlo a él, a felicitarlo. Muchas de esas personas, no lo olvido, eran humildes, vivían en el campo, pero recordaban a mi abuelo con afecto por alguna atención que él había tenido con ellos, por no haberles cobrado una consulta, por haberles curado de alguna enfermedad, por haber salvado la vida de un familiar. Y un día como hoy, esas personas querían que mi abuelo supiera que no lo habían olvidado. Luego, ya en el exilio, contraje matrimonio con Mara, y como su padre, Ángel González Valdés, también era médico. Vi a muchos holguineros aprovechar el día de hoy, el 3 de diciembre, para llamarlo por teléfono, para pasar por su casa y para manifestarle como a mi abuelo su gratitud y su afecto. 2020, amigos, ha sido un año duro, muy duro para la clase médica en todas partes del mundo. Esa clase, que incluye a los enfermeros y las enfermeras, ha invertido un caudal extraordinario de horas y de energías para salvar a multitud de personas infectadas con el COVID-19. Y lo ha hecho relegando su vida personal, corriendo riesgos, viendo agonizar a mucha gente cuya muerte hicieron lo imposible por prevenir. Algunos de esos médicos, de tanto trajinar con sus pacientes, han contraído el virus y han enfermado. Algunos de esos médicos han muerto este año. Otros, apenas se recuperan, vuelven a los hospitales a continuar la lucha. Porque los médicos verdaderos, la vocación y con ella el espíritu de sacrificio, siempre van de la mano y pueden más. De manera que hoy, Día del Médico en Cuba, un día de tan grata recordación para muchos cubanos, queremos rendirles homenaje a todos los médicos nuestros, a los que viven en la isla y a los que viven en el exilio. Y con ellos, a todos los médicos del mundo que en estos días ponen en peligro sus vidas, en peligro para salvar las vidas de los demás. Yo quiero instarlos a todos ustedes a visitar a sus médicos, a llamarlos por teléfono, a enviarles un mensaje, ¿no? Porque quién sabe lo que ese mensaje, lo que esa visita, lo que ese recado va a significar para ellos en estos días en que la mayoría, estoy seguro, allá en Cuba, está pasando muchos trabajos para poder curar a los infectados por el COVID-19, prevenir que algunos mueran, tratar de que otros, pues, no se contagien con el virus. Tengan presentes hoy a sus médicos y, si pueden, tengan una atención con ellos, como solían tenerla los cubanos de antes.
Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y
amigos, es Jorge Celedón interpretando Esta Vida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con nuestros médicos. Espérenos.
Brindemos por la vida. Es linda. Quiérela. Me gusta escuchar la voz de una guitarra. Brindar por aquel amigo que se fue. El abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban.
Me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Que dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón.
¿Quién te lo dijo, nene?
Me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor.
Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor.
Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón.
Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Si yo agarro a Adela,
si la agarro, la voy a asesinar.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo El Consorcio interpretando una canción cubana que seguramente muchos de ustedes pueden tararear y hasta cantar, ¿no? Me lo dijo Adela, de Otilio del Portal, un chachachá que gozó de popularidad en todo el mundo. Y por supuesto, un chachachá que viene muy de acuerdo con el tema que estamos abordando hoy. Hoy, en esta segunda parte, porque primero hablamos de los huracanes, estamos simple y llanamente rindiéndole homenaje al médico. Hoy es el Día del Médico para los cubanos y todos debemos conservar esa tradición, sobre todo este año en que el médico ha significado tanto para tantos millones de personas en todo el mundo. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro excelente productor, por su trabajo, por su compañía, por su amistad. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite de lunes a viernes, todos los días a las 9 de la noche, y recordarles también nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Volviendo a los médicos. Amigos, entre los sones más populares de Miguel Matamoros se encuentra el paralítico, ¿verdad? Un son donde Matamoros exhorta a los minusválidos a botar la muleta y el bastón y a buscar remedio a sus males bailando este género de música, bailando sones. Y entre las últimas canciones grabadas por Celia Cruz, hay una donde Celia afirma que la rumba es la medicina cubana. De manera que ambos, Matamoros y Celia, coinciden en los poderes terapéuticos de la música. Bueno, un instituto chino especializado en el estudio de la longevidad, en las razones que llevan a algunos seres humanos a vivir muchos años más que otros, ese instituto parece darles la razón a Matamoros y a Celia. Después de estudiar a la población del condado de Bamba, en la región autónoma de Guangxi-Suan, una población que goza de uno de los índices de longevidad más altos del mundo, los investigadores han llegado a la conclusión, escuchen esto, de que uno de los factores que parece determinar esa longevidad es la pasión por el canto. Sí, la pasión por el canto. Si algo distingue a esta población de las poblaciones vecinas es su afición a las competencias de canto. Este estudio concluye indicando que la vía de escape a las preocupaciones que supone el canto, esa vía de escape puede ser la clave para vivir más. Nada, que a cantar se ha dicho.
La, 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 la. Canta con mi coro, oye cómo va. La, 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 la.
Amor, borre tu sonrisa. pero canta.
Willy Chirino interpretando cantar, invitándonos a todos a cantar. La vida prenatal, amigos, sigue siendo un misterio, ¿verdad? Se sabe que el feto tiene acceso a parte de lo que sucede fuera del vientre de su madre, pero no se sabe a cuánto. Los expertos aconsejan que se le deje escuchar buena música, por ejemplo, pero nunca, hasta donde yo sé, que se le enseñe a un feto darle la mano a alguien, estrecharle la mano a alguien. Sin embargo, una fotografía tomada por un padre mientras se le practicaba la cesárea a su esposa en un hospital del estado de Arizona, esta fotografía muestra cómo la niña, a punto de nacer, inmediatamente antes de abandonar el útero, extiende una mano y le agarra un dedo al médico. No es asombroso, no es asombroso. ¿Qué quería esa niña? Nos preguntamos nosotros, echando a volar la imaginación. ¿Qué quería? ¿Que el médico tirara de ella con más fuerza y la ayudara a salir más pronto del útero? ¿O tirar de él? Tirar del médico, alarlo, para que se metiera en el útero con ella. Sí, que se metiera en el útero con ella, para que disfrutara de la paz que se disfruta allá adentro, para que comprendiera por qué ella, la niña, prefería no nacer. Amigos, estoy, por supuesto, disparatando, pero con un solo propósito: invitarlos a sonreír y, por supuesto, a fantasear. Yo siempre he sospechado que los niños preferirían no nacer. ¿Por qué? Bueno, porque han visto todo lo que sucede aquí afuera. Lo han visto a través de la piel del vientre de su madre y saben que allá adentro no solo están más seguros, sino más tranquilos. De ahí la gritería.
Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas. Niña, que empiezas andar por la vida sin manos, sin bridas ni riendas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, oh, espera, que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día te miras desnuda al espejo y ves que tu infancia se aleja. Niña, que un día escuchas palabras de amor y te callas y sientes vergüenza. Espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, oh, espera, que aún te queda mucho por caminar. Que un día en el umbral de tu puerta te besan los labios y tiemblas. Niña, que un día te crees que el amor se termina y amarras tu vida a cualquiera. Espera, oh, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera.
Ha sido Julio Iglesias interpretando la canción Niña. Los avances de la medicina actual, señoras y señores, son tan extraordinarios que a veces uno teme que le estén tomando el pelo o contando una película de horror. Escuchen este titular. Médicos chinos injertan la mano cortada de un paciente en su pierna para mantener la mano con vida. Sí, como lo están oyendo. Médicos chinos injertan la mano cortada de un paciente en su pierna para mantener la mano con vida. Chao Weiss, la víctima, sufrió un accidente laboral. La máquina con la que trabajaba le cercenó una mano. Pero los médicos, esos profesionales a quienes hoy estamos rindiéndoles honores, los médicos lograron reconectar la mano con éxito. Después de habérsela injertado en una pierna durante un mes. Es decir, que durante un mes, una mano de Chao le salió de la pierna. Uno lee noticias como esta y no sabe si aplaudir, salir huyendo o ir a estrecharle la mano a Chao. El cable difundido por la prensa china añade una declaración del paciente donde dice: mis compañeros de trabajo apagaron la máquina, recogieron mi mano y la llevaron al hospital. Es decir, que mientras el accidentado iba por un lado, su mano iba por otro, como dos partes que buscan quién las ensamble. Yo supongo la cara que debe de haber puesto esa pierna cuando le injertaron la mano. Y la cara que debe de haber puesto la mano cuando la rebajaron, sí, la rebajaron durante un mes a la categoría de extremidad inferior, no debe haberle gustado nada. Pero los japoneses, amigos, no se quedan atrás en estas cosas, no se quedan atrás. Una compañía japonesa ha creado unos zapatos para localizar o ayudar a localizar a personas mayores de edad que sufren de demencia senil, personas propensas a perderse y acabar deambulando por la ciudad sin saber cómo regresar a sus hogares. Este calzado japonés cuenta con un localizador en el interior de la suela del zapato izquierdo y permite conocer el lugar ¿dónde está su dueño? ¿Cómo? Bueno, a través de teléfonos inteligentes y de ordenadores. Tenemos experiencia en la búsqueda de enfermos con demencia senil perdidos, dijo un portavoz de la empresa, y sabemos que este tipo de personas no utiliza teléfonos móviles, pero sí zapatos. El localizador se asocia a un celular o a una computadora a los que envía notificaciones cuando el anciano, distraído, se aleja más de 50, 100 o 500 metros de su casa. Díganme ustedes si no es admirable. Este invento también pone fin a la preocupación por su propia salud mental de aquellos hombres que a mediados del siglo pasado cantaban: estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. A partir de ahora, no se perderá.
Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin.
Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder.
Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin ti. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el
los osabandeños, señoras y señores, interpretando un bolero que seguramente muchos de ustedes recuerdan en la voz de Lucho Gatica, el bolero Estoy Perdido. Y debo añadir que en la Medicina Popular de Cuba, un libro de Lidia Cabrera, se ofrece un impresionante catálogo de remedios, un catálogo donde tan pronto figuran oraciones para encontrar objetos perdidos o sobrevivir terremotos y tempestades, como consejos. Escuchen ustedes algunos de los consejos que ofrece Lidia Cabrera en este libro titulado así, La Medicina Popular de Cuba. Contra ataques de cualquier clase, se buscará en la cabeza del enfermo un pelito colorado. Cuando usted lo encuentre, lo arranca y cesarán los ataques. Otro consejo: para curar la borrachera, se mete una rana en una botella de agua y se le sirve al borracho. Esto puede hacerse también con un ratón. Y un tercer y último consejo: frotar las piernas con cangrejo ayuda a caminar a los ancianos.
Dígame usted, don José, ¿qué más tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida. No le pone demasiado interés.
La rumba es,
¿cómo no?,
la medicina cubana.
Eso sí,
de la noche a la mañana.
Te lo dije,
lo han puesto con el
de pie.
Si lo ves todo al revés,
estás mareado.
Y desde que eres caído, oye bien lo que te digo. Remedio la rumba es.
Yo la probé. Dígame usted, don José, ¿qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Y no es ni la mitad de lo que fue. Ay, don José, escuche usted, pues le conviene la receta que me dio un viejo doctor. Los males se le quitan.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando la medicina cubana, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a esta celebración risueña del Día del Médico. Ese profesional que este año ha arriesgado su vida más de una vez para salvar las vidas de muchos otros.
Para ver a los doctores y muy serios me dijeron: ni pastillas ni vapores, váyase usted para la rumba, se levantó los dos.